Muy buenas y bienvenido a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro primer episodio del caso Auditoría de Seguridad en OT. En este caso nos acompaña Eric de Pablo, experto en auditorías de ciberseguridad. Bienvenido y muchas gracias por participar en este podcast, Eric.
Gracias a vosotros, no faltaba más.
Bien, empecemos conociendo cuál ha sido tu experiencia en auditoría, más concretamente en la auditoría de seguridad OT.
Bueno, no quiero alargarme con esto. Mi experiencia profesional ha sido muy dilatada y por eso no quiero alargarlo, ¿no? Bueno, empecé con trabajos de ingeniería. Eso es una de las características que luego vamos a comentar quizás. Trabajos de ingeniería realizados en plantas petroquímicas y de gas, diseñando máquinas, implantando máquinas, en la automatización de procesos. Y de ahí, que de ahí estuve ya unos cuantos años, como cerca de 14 años. Luego pasé ya a tener responsabilidades en sistemas de información. Fue un cambio importante. Pasé a sistemas de información de la compañía, en el desarrollo de aplicaciones primero y luego ya posteriormente en lo que es la tarea de explotación o producción, como se le llama, ¿no? Eso lo estuve haciendo pues a nivel internacional, es una compañía multinacional, y lo estuve haciendo pues en Sudamérica y en España simultáneamente, ¿no? Y el último paso, los últimos 12 años de mi carrera profesional, pues fue hacerme cargo de auditoría de sistemas. Comentar esto tiene su interés para comprender por qué yo soy una persona que ha sido razonablemente admitida cuando he ido a las plantas industriales, porque tengo un background de haber estado trabajando en planta industrial. Y eso parece una tontería, pero es bastante importante. Bueno. Sigo un poco comentando que comencé en la auditoría de sistemas, lo que es la auditoría de sistemas de tipo corporativo, ¿no? Sistemas de información clásicos. Y así empecé pues mi experiencia aprendiendo y desarrollando pues todo lo que son auditorías en metodologías clásicas como son COVID. Pues me tuve que aprender COVID, me tuve que hacer el CISA, me tuve que hacer el CERRID, bueno, en fin, todo esto. Una de las primeras cosas que hice, que además fue un buen aterrizaje, fue poner en marcha la auditoría de la ley Sarbanes-Oxley, que es una ley americana para la verificación de los estados financieros y que es, obliga a todas las compañías que están cotizando en la SEC, bueno, de Estados Unidos, ¿no? Y otra cosa también así llamativa, por comentarlo, fue pues, que el desarrollo digo complejísimo para mí, por lo menos, sistema de verificación de segregación de funciones en toda la compañía. Un esquema de segregación de funciones y comprobar que efectivamente, no solamente desarrollarlo, sino además medirlo, es decir, verificar qué personas y cuáles son las que están incumpliendo el concepto de segregación de funciones dentro de la compañía, en sistemas comerciales y sistemas de todo tipo de corporativos, pues es un enfoque bastante complejo, ¿no? Pero bueno, solamente para presentar un poco el background, ¿no? A partir de pues más o menos del quinto o sexto año trabajando en auditoría de sistemas, empecé tímidamente a hacer auditorías en instalaciones industriales que no se habían hecho nunca. Y bueno, pues estas instalaciones industriales que he tenido de todo, ¿no? Plantas petroquímicas, yacimientos petrolíferos, refinerías, plantas de gas, oleoductos, pues de todo. En España y en el resto de países en los que tenía implantación mi compañía. Bueno, esa experiencia que inicialmente encontré una carencia prácticamente total de literatura y de referencias, no había nada, de hecho no había absolutamente nada, pues empecé a desarrollar un método para intentar acercar la auditoría de instalaciones industriales a lo que es la metodología probada de los sistemas corporativos. Y claro, me centraba en los aspectos, los conceptos básicos y los intentaba adaptar a la realidad de una planta industrial. De esa forma pude crear un marco de control mío, no era para patentarlo ni mucho menos, pero que aplicando a las diferentes instalaciones industriales que yo habitaba fui afinándolo un poco y luego pues comprobé que efectivamente coincide esencialmente con los marcos que luego posteriormente surgieron, ¿no? Como puede ser NIST, ISA 62443, el propio SGTI. En el fondo viene a ser lo mismo, pero ¿por qué no puede ser de otra manera? Es decir, al final los conceptos que hay de base pues son universales, ¿no? Es lo que se busca, pues proteger a través de todos los diferentes componentes que puedas tener. Son universales en el área del sistema de información y en el área de las plantas industriales, pero se aplican de manera muy distinta y se valoran y se evalúan de una manera muy diferente.
Un bagaje amplio el que has tenido. Vamos con una cuestión de contexto. Cuando hablamos de este tipo de auditorías, ¿qué parte continúa siendo auditoría clásica de control documental y qué parte pasa a ser una evaluación de comportamiento del sistema industrial real?
Yo a lo largo de todo este podcast, bueno, voy a comentaros mis puntos de vista. Evidentemente hay puntos de vista que no son exactamente iguales. Y de hecho, para muchos auditores lo que yo digo son auténticas herejías. Pero bueno, yo os transmito mi experiencia y mi pensamiento. En este caso, la pregunta, el control documental del funcionamiento y de la efectividad de los controles, eso es un aspecto básico, es un aspecto irrenunciable. Es lo mínimo que tiene que hacer un auditor. Y lo tiene que hacer obligatoriamente. Si tienes que auditar una habitación, la instalación eléctrica de una habitación, hay que revisar todos los enchufes. No puedes hacer cosas atajos, hay que revisar todos los enchufes uno a uno. Bueno, pero no es suficiente, está claro. Hasta hace poco, eso era prácticamente toda la auditoría. Y de hecho, antiguamente, yo recuerdo, mi padre me lo decía, la inspección. Que viene la inspección. Eso era lo que la auditoría era, eso, la inspección. Bueno, esa actividad que ahora se está haciendo y que es, como digo, la actividad documental, es irrenunciable, pues incluye la identificación y análisis de cómo es el mapa de riesgos, de los modelos de control, del inventario y del listado de los controles. Y todo ello es un paso previo para hacer una evaluación injustificada de la efectividad del buen funcionamiento de los controles. Entonces, eso, pues, si no lo hace un auditor, es que evidentemente ya no está haciendo nada. Pero esa actividad, como digo, pues que tradicionalmente limitaba el contorno de la auditoría, hoy en día es insuficiente. Es preciso analizar el comportamiento real del proceso industrial y considerar de qué forma los incidentes de ciberseguridad le pueden afectar. Porque, claro, nosotros podemos analizar controles, pero no son iguales, no tienen ni la misma importancia, no tienen el mismo impacto. Y desde luego, es muy importante ver de qué forma el personal que está al cargo de la planta y del proceso industrial considera y tiene en cuenta esos controles, a la hora de que cuando observa algo raro, las reacciones que tienen nos van a dar una idea de cómo se comporta ante un incidente. Bueno, todo esto conduce a una evaluación, lo vamos a repetir varias veces porque para mí es un santo grial de todo esto, nos conduce a evaluar la madurez del sistema, y del sistema y de las personas y del personal que está al cargo. Y todo esto, pues, todo ello lleva a concluir sobre la sostenibilidad del proceso. Es decir, un proceso maduro es un proceso que tiende a ser sostenible. Un proceso que no es maduro le falta mucho para asegurar la sostenibilidad y, por lo tanto, es un grave riesgo para la compañía. Esta es la información que completa, que complementa toda la evaluación de los controles para presentar al final, entre las dos cosas, presentar algo que aporta valor a la alta dirección. Si tú presentas a la alta dirección una lista de controles, la alta dirección te dirá, pues muy bien, encárgate, habla con la gente de la planta y que lo arregle. Pero si tú presentas una lista de controles y además indicas cuál es la causa por la que esos controles fallan o tienen problemas, que está derivada de la madurez del proceso, entonces ahí tiene que intervenir la alta dirección. Porque son ya actuaciones de calado. Y eso es lo que finalmente está aportando valor a tu actividad de auditoría. Por eso es por lo que, desde mi punto de vista, la actividad de auditoría enfocada de esta manera es realmente muy importante en una compañía. Pero enfocada de esta manera, de la forma más clásica, de tipo, como decía antes, de inspección, bueno, pues es algo que tiene que estar, pero nada más.
No puedo estar más de acuerdo con que las auditorías deben de servir para ayudar a tomar mejores decisiones en función del estado en el que se encuentra el entorno, como tú mencionabas. Vamos con la siguiente cuestión. ¿Cuál consideras que es el mayor error que has visto cuando alguien aplica metodologías de auditoría IT directamente en estos entornos industriales?
Bueno, en mi experiencia, y además es una experiencia que yo la he sufrido, el error principal consiste en renunciar a tener una buena comunicación con el personal de control de procesos. Es decir, enfocar la auditoría como la enfocas en la parte de, como me dice la pregunta, como una auditoría de IT. En las auditorías de IT, la relación entre el auditor y el personal de IT es muy distante. No hay demasiada comunicación, no hay nada que comunicar, ¿no?, al final. Es decir, es todo sabido. ¿Qué es y para qué es? Si tú estás auditando SAP, no hace falta que le preguntes tú al responsable, oye, ¿y eso de SAP qué es? No, eso es una tontería, no vas a hacer eso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay mucha distancia entre el auditor y el auditado, mientras que en la parte de auditoría industrial eso no puede ser. No puede haber esa distancia, porque entre otras cosas tú no sabes lo que es el proceso. Y el proceso es lo importante, no el sistema. El proceso es lo importante, es el objetivo. Por eso es el principal error, para mí, es el principal error que se puede cometer.
Efectivamente, es una carencia que existe y de la que oímos quejarse a varios de los miembros de CCI cuando se les audita en este entorno. Vamos ahora con la última cuestión del episodio. ¿Cómo cambia la auditoría cuando el activo crítico no es el sistema, sino el proceso físico que depende de él? Y que viene a ser, en parte, lo que ya has estado comentando.
Claro, todas estas preguntas luego van confluyendo, ¿eh?, y van coincidiendo al final en lo que dice. El cambio es fundamental. La pregunta. El objetivo de la planta, como decía hace un momento, el objetivo de la planta es únicamente el proceso, no es el sistema, es el proceso. Fíjate, para muchos operadores de procesos, el sistema de control es una máquina más. La consideran como otra máquina más, que es casualmente está en una sala de control y que tiene ahí un montón de botones, pero es una máquina más como puede ser cualquier otro. Entonces, esto significa que la función de cada componente del sistema está asociada, se imagina uno, está asociada al flujo de pasos del proceso. Puede ser un proceso continuo o un proceso por lotes, en cualquier caso hay un flujo de pasos que da el proceso. Y todos los sistemas de control están asociados a ese flujo. Hay algunos elementos de control, por ejemplo, típicos lazos de control, que son críticos. Y siendo críticos, pueden afectar de una manera inmediata al funcionamiento de la planta y pueden pararla o provocar una explosión o tener algún derrame o algo que puede realmente afectar a las personas o al medio ambiente. Y sin embargo hay otros que no tienen ninguna influencia. Hay controles de temperatura y presión que no hacen nada o no hacen apenas nada. O que, eso es muy interesante, o tienen aguas abajo o aguas arriba, tienen controles redundantes que limitan lo que podría llegar a pasar. A ver, un ejemplo. Mucha gente que me está escuchando esto lo conoce de sobra, pero puedes tener en un proceso termodinámico, puedes tener controles de presión y temperatura que no es que sean redundantes, es que hay varios puestos en cascada. Entonces, cuando uno de ellos, por ejemplo, el primero, tiene algún tipo de problema, por ejemplo, por la instrumentación, y se produce alguna actuación que no debería del controlador, el siguiente ya se encarga de controlarlo y de limitar los efectos que puedan producirse. Sin embargo, hay otros controles que, sin embargo, son únicos, son directos, son inmediatos y tienen mucho impacto. Hay que conocer eso. Eso hay que conocerlo. Por eso, auditar lo que esos controles no puede ser algo tan neutro y tan aséptico, es decir, de ir rellenando el checklist, ¿no? Hay que intentar saber qué es lo que estamos haciendo, qué estamos revisando. Y los controles sobre el buen funcionamiento de la configuración son fundamentales, de hecho ya lo comentaremos luego, son fundamentales y claro, depende de el impacto y la influencia que puede tener en la planta, ¿no? Hay una cosa que acabo de apuntar, pero que tengo aquí apuntada para comentar, y es que hay que comentar, hay que resaltar que una diferencia muy interesante que existe entre la auditoría corporativa, de sistemas corporativos, y la industrial, es que la industrial aparece un concepto que en la otra no aparece, y es que los fallos de los instrumentos, los fallos de la instrumentación, son la fuente más habitual de incidentes. Es decir, podemos tener un porcentaje muy alto de problemas, de dificultades, en donde en realidad no existe el problema. Es una instrumentación que está fallando. Y eso no es fácil detectarlo. Y eso puede volver loco a los operadores. Y aparte de volver loco a los operadores, bueno, ya la gente de instrumentación normalmente, el auditor también tiene que considerar que eso es normal que ocurra. No es nada anómalo y que no cuestiona. Hay que ver cómo reacciona la planta, pero que no cuestiona el sistema, ¿no? Eso es una cosa realmente diferente. Eso no existe en el entorno corporativo.
Muchas gracias por escucharnos. En el próximo episodio analizaremos con Eric cómo se está auditando hoy en día. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-es.org.